4 menos cuarto de la tarde. Miren qué lindo ruido.
Papel, 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 papel. El viejo papel.
Papel,
viejo y querido papel.
Con tinta. Papel de diario y diarios. Ese objeto que algunos, algunos semiólogos o pensadores han pensado, han dicho que puede llegar a extinguirse, superado por los medios electrónicos, por internet, por los iPods, por la cantidad de artilugios que van surgiendo, y que sin embargo sigue allí vigente en las esquinas, en las casas, los diarios. A veces en Uruguay extrañamos, no sé, Mauricio, los kioscos uruguayos a veces son un poco despoblados, faltan diarios regionales.
Una pobreza, una cruza Buenos Aires, de todo.
Sí, diarios del litoral, de Chile. Y bueno, están llenos de opciones. Y aquí los kioscos están un poco de capa caída. Sin embargo, a veces ocurren buenas noticias. Y una buena noticia es, creo yo, la aparición de un diario nuevo. Ha habido en el último año ha habido por lo menos dos diarios, La Diaria y Plan B. Plan B, el más reciente. Estamos aquí con su director, Javier Pastoriza, un periodista de una larga y exitosa trayectoria en el diario El País, especializado en temas económicos y temas vinculados al agro, autor también de varios libros de temas también que tienen que ver con el agro, también uno de ellos con las bodegas del Uruguay, a quien le damos la bienvenida al programa y también la bienvenida a los kioscos.
Muchas gracias. Cuando haga mi currículum te voy a llamar, vos me recordaste muchas cosas que yo no recordaba. Un placer, bueno, estar acompañándolos acá.
Un gusto. Bueno, ¿cómo anda Plan B? ¿Cómo ha sido este arranque en una plaza que parecía muy quieta en materia de diarios y que se ha ido moviendo y Plan B está allí presente?
Voy a la Uruguaya. Todo lleva tiempo, ¿no? Yo siempre recuerdo, hay un programa de radio, el del doctor Corso, que tiene 57 años en el aire. ¿Sincero? Estadio 1 tiene 36, 37. Cacho Bochinche tiene 30 y pico también, ¿no? Todo lleva tiempo para ser exitoso en este país. Hay que tener canas, por lo menos, en el trabajo que se hace. Pero fuera de esas figuras, Plan B, hoy estamos cerrando nuestro cuarto mes en la calle, con expectativas que se han venido cumpliendo en muchas cosas. Uno quisiera, bueno, ser mucho más exitoso en ventas, estar poblado de avisos. Bueno, en definitiva, todo lo que todo proyecto periodístico quiere, y no le voy a explicar precisamente a Petit, que ha desarrollado varios desde el inicio, lo que supone generar todo este tipo de cosas. Pero no, estamos muy conformes, estamos contentos, venimos bastante bien. También todo se ha hecho muy a la uruguaya, esto no hay grandes consultoras detrás que hicieron estudios de mercado, sacar un producto, por dónde ir, hacia qué público dirigirse. Hay, sí, trabajos realizados, pero de la forma que lo hemos venido haciendo, ha venido funcionando bastante bien.
La propuesta de Plan B se inscribe, Javier, dentro de esa tendencia a diarios más accesibles al público, tanto desde el punto de vista del precio, del formato. ¿Cuál fue la filosofía que inspiró el nacimiento de Plan B?
Todos sabemos lo que cada vez se venden menos diarios. No aquí, en el mundo. Está pasando. Hoy cuando Juan Miguel hacía la introducción, yo recordaba, Bill Gates dijo que en el 2010 no se iba a vender un diario más. Falta poco, pero esperemos que no sea cierto. Me parece que se va a equivocar. Las consultas que uno hacía en el ámbito uruguayo, montevideano, en el interior, ¿usted lee diarios? No. ¿Por qué? Y la gente decía, no tengo tiempo, no me alcanza la plata. El 80 y algo % de una encuestita que se hizo hará un año decía eso. No tengo tiempo, no me alcanza la plata. Entonces la propuesta fue precisamente hacer un diario que pudiera cubrir esas posibilidades. Precio accesible, 15 pesos, el precio de boleto de transporte, por ejemplo, capitalino, hoy más barato.
Más barato.
Y un diario de fácil lectura, un diario pensado para esa gente que tiene que estar media hora, 45 minutos arriba de un ómnibus, yendo de su casa al trabajo, o que tiene media hora para comer un sándwich, porque ni siquiera va a almorzar. Entonces, por lo menos para esa gente que siempre le gustó leer y hoy no tenía esas posibilidades, que lo haga. Esa fue el gran objetivo de Plan B. Por eso además Plan B es la alternativa para ese público que hoy no lee diarios o que dejó de leerlos por un tema de precio, por un tema de tiempo, y también tratar de captar nuevos lectores, es decir, gente joven que quiere acceder, porque en definitiva uno dice, bueno, cada vez se vende menos, pero hay un porcentaje que sí sigue leyendo y que sí le sigue gustando leerlo en papel y que le gusta tener el diario. Hay gente que se lleva la computadora a ciertas partes de la casa, pero todavía hay gente que sigue llevándose el diario o que sigue desayunando con un diario.
Una pregunta que nos llegaba el otro día por el SMS era, ¿de quién es Plan B? Porque estamos hablando, me acuerdo, algo de los medios de comunicación, y preguntaban de quién era este nuevo diario. Te trasladamos la pregunta.
Pero cómo no. Plan B es impreso por una mejor dicho, es una empresa que edita un diario que se llama Cadinel Sociedad Anónima. En esa empresa hay gente vinculada al diario El País. Sin embargo, porque digo, no hay nadie que no le haya preocupado ese tema hasta ahora, es una pregunta bastante recurrente, y cada vez que hay un rumor en plaza, quienes más lo difundimos somos los que informamos. No porque los digamos los rumores, pero sí los manejamos entre nosotros. Y hubo... se dijeron muchas cosas antes de que saliera Plan B, por lo menos en ámbitos vinculados al periodismo. Pero Plan B nació con independencia, la relación con El País es que se imprime en el diario El País y se distribuye en el interior a través de los distribuidores del país. Esas son las únicas dos, digamos, relaciones directas que tenemos. Hay una relación, como ya digo, de Cadinel, donde hay accionistas del país allí, pero no seguía por criterios del país.
Son dos redacciones separadas.
Totalmente separadas, funcionan de forma independiente. Nosotros estamos cumpliendo hoy 4 meses, estamos en el número 85. Utilizamos una foto que le pedimos al país, como le hemos pedido al Observador, a Últimas Noticias o a fotógrafos independientes. Es decir, no utilizamos ningún periodista del país. Es más, trabaja gente que se fue del país y que está trabajando. En mi caso, yo también. Yo me fui del país hace 2 años y medio. Y digo, esa es la relación que tenemos. Es más, si tenemos que competir, competimos, porque a mí me ha pasado en licitaciones por temas comerciales estar compitiendo con El País. O sea que no hay una relación,
claro,
más allá de eso.
Pastoriza, y yendo a la propuesta de Plan B, a su presentación y a sus diversos contenidos, entre otras características, una de las cosas que ha caracterizado en este tiempo a Plan B sino, por ejemplo, la importancia que le ha dado a las columnas de análisis y de opinión, a punto tal que las destaca en su anuncio, su avance en la primera plana. ¿Por qué esta elección?
Porque, de alguna forma, yo decía, somos un diario de una lectura rápida, 15, 20 minutos, creo que los contenidos la gente los ve o los lee. Sin embargo, no queremos perder o a ese lector que quiere algo más de profundidad o algo más de análisis. Entonces lo que hemos procurado es buscar a alguna gente que escribe muy bien o que tenía un pasado escribiendo y que no estaba trabajando. Algunos trabajan en medios, son periodistas, algunos son más conocidos, otros menos conocidos, pero dijimos, ¿por qué esa gente hoy no está escribiendo? Y bueno, vamos a buscarla. Y nos parece que son valores agregados que tiene el producto. Es decir, firmas como el argentino Claudio Fantini o Leonardo Habercon, Alicia Garategui, Jaime Clara, Milton Fornaro. Nos parece que son elementos que le agregan valor al producto. Y le dan esa otra posibilidad, el que quiere leer un poco más, de encontrar esos puntos de vista sobre distintos temas, ¿no?
¿Es un diario que apuesta también al público juvenil?
Bueno, el hecho de que hay gente que nos ha dicho, bueno, son como una especie de revista diaria, ¿no? El hecho de tener mucho color, de tener un diseño en el que pusimos o hicimos especial hincapié, tal vez sea novedoso. Es una redacción muy chica, pero tiene el mismo peso dentro del diario el secretario de redacción que el secretario de diseño, que parece una cosa muy... muy rara decir, ¿no? Pero los temas como que se encaran en conjunto y no hay, digamos, una decisión del secretario de redacción por sobre el diseñador, como lo llamamos en los diarios, o sobre el diagramador, como se decía antes, sino que el peso de los dos es importante. Y apostamos mucho a hacer un diario muy visual, con mucha foto, mucha ilustración, es decir, que realmente sacudiera a la gente en relación a los otros diarios que hay, porque digo, hacer más de lo mismo nos parecía que no tenía no tenía sentido. Eso nos ha dado capaz que una imagen de un diario como para jóvenes, que en realidad hemos venido funcionando muy bien también con los jóvenes. Claro. Capaz que por eso mismo.
Y desde el punto de vista editorial, ¿cuál es la política editorial del diario?
No tenemos editorial, pero la idea es tratar precisamente de hacer un diario. Ustedes trabajaron en diarios, yo trabajé en diarios, en otro, por lo menos en otro diario. Uno iba a trabajar en algo que ya estaba funcionando, y donde había una cabeza, una línea, a veces empresarial, a veces política. En Plan B lo que hemos tratado es de hacer un diario de noticias, donde, digamos, la noticia sea lo importante. O sea, un diario útil, servicial. Hay alguien que lo ha llamado un diario web, porque hasta tiene el formato de una pantalla, es un tabloid más corto que lo habitual. Y el tema pasa por, bueno, ¿cuáles son las noticias que importan o que le importan a más gente? No a toda la gente, pero sí por lo menos a más gente. Y tratar de ser útiles. Ser un diario donde uno pueda encontrar cosas que a veces no encuentra en los demás o que le cuesta encontrar en los demás diarios.
¿Y en relación al gobierno de turno?
Y hemos tenido, es decir, por un lado están las noticias. Las noticias, digo, tratan de ser lo más objetivas posible para que la gente leyéndolas sea subjetiva. No hay una política ni de favor ni en contra. Es decir, tenemos varias reuniones, digo, es una redacción muy, muy pequeña y tampoco podemos cubrirlo todo, pero vamos a lo que entendemos, que cubre intereses o que cubre información que le interesa a más gente, es decir, cuando tenemos que privilegiar una sobre otra, y de tratar de ser lo más neutros posible, de dar la información. Y a veces tratamos de tener información de una agenda propia, que también es muy difícil porque tenemos una reacción pequeña. Entonces, digamos, como que los cartuchos que tenemos los tenemos que emplear bien. Con relación al gobierno, hemos tenido columnistas que han criticado, que han apoyado, que han elogiado. Digo, no se trata de ser ni a favor ni en contra del gobierno, sino de decir las cosas. Yo creo que cuando uno procede con lealtad y trabaja profesionalmente, nadie se puede enojar. Sí, hay gente que se ha enojado, pero bueno, todos sabemos lo que es el periodismo.
En estos meses de existencia, ustedes deben tener ya un cierto termómetro de los días que vendieron más, que vendieron menos, los días que hubo un tema que fue un éxito. A partir de eso, ¿cuál te parece que son los temas que están preocupando a la ciudadanía, los temas en los cuales despiertan avidez en la gente?
Yo creo que básicamente el tema trabajo es un tema que siempre le interesa a la gente. Lo que pasa es que uno tampoco puede hablar de la globalidad de la gente, porque para mí sería muy muy lindo decir, bueno, hay días que hemos tratado un tema específico. Por ejemplo, recuerdo a partir de datos del INE que hablamos de que en Uruguay hay cerca de 40.000 hogares que no tienen baño, que fue un tema puntual que sorprendió de alguna forma, porque había pasado intrascendente dentro de esos informes o de esas encuestas que se dan, y ese día particularmente no solo fue un diario muy utilizado por los colegas, por ustedes, por la gente de otros medios, sino que también fue muy impactante en la venta, y llovieron las llamadas, cartas, de dónde habíamos sacado eso, si era verdad, si no era. También hubo un día que publicamos a Claudia Fernández en la tapa, hubo una entrevista, una uruguaya trabajando en Argentina, y bueno, fue un furor ese día, que poco menos se agotaron, pero nos criticaron, cómo va a poner a una vedette en la tapa, qué tiene que ver. Bueno, habíamos publicado 15 días atrás a Drexler, no estoy comparando, pero son figuras del espectáculo en distintos ámbitos. Publicamos un día, fuimos a la casa de la abuela Abigail, ese travesti uruguayo que está en Argentina, pero también tenemos que tratar de ser un poco distintos a lo que hacen los demás. A veces la información pasa por lugares que uno ni imagina, ¿no? Yo a veces, trabajé muchos años en el país y a veces me enfurecía porque poníamos algunas tapas que no le importaban a nadie. A veces había una linda foto, era una capaz que una linda historia, pero las preocupaciones de la gente pasaban por otro lado. Y bueno, a veces uno trata de interpretar eso, ojalá le pudiera pegar siempre bien.
Claro. Bueno, la gente está viendo, el consumidor uruguayo, que al final se podía hacer diarios más baratos en Uruguay, que no salían tan caros, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo pensamos que no, que era imposible, que de los 30 pesos bueno, no bajábamos.
Creo que la diaria lo está demostrando con más tiempo que nosotros, con una propuesta que a mí en lo particular me gusta. Sí.
Y la República antes también.
Y la República también lo había tratado de hacer, es decir, lo pudo hacer durante cierto tiempo, después tuvo que modificar un poco el precio. Hay una realidad, es caro el diario en relación a lo que es la población, a lo que es el ingreso de la gente. Yo hace poquitos días estuve en Guayaquil en un encuentro de diarios populares que organizó la CIP, donde realmente fue, para mí fue muy sorprendente, pero para la organización fue sorprendente, pues esperaban 30, 35 personas, terminamos 78 personas de 43 diarios de toda América. Y claro, la realidad es tan distinta y a veces tan igual. Y me encontré con diarios de Guatemala que venden 250.000 diarios, y diarios de Honduras que venden 300.000, y un diario deportivo de El Salvador que vende 150.000. Y que la semana donde más diarios vende es la previa donde juegan Real Madrid y Barcelona en España. ¿Y qué tiene que ver eso con El Salvador? Bueno, El Salvador es uno de los pocos países donde el fútbol predomina sobre el béisbol en Centroamérica. La gente es muy apasionada, pero claro, el 98% de la población no tiene cable, no ve esos partidos.
Se compra el diario.
Compra el diario.
Uh-huh. Y voy a hablar de una agenda propia también, aparte de esos temas que van...
Todos quienes sacamos un diario decimos, vamos a hacer una agenda propia, claro. ¿No? Y si tenemos un programa de radio, tenemos una agenda propia.
Los temas que nosotros
vamos a ser sabemos... diferentes y somos unos cracks, vamos a vender, vamos a encontrar lo que nadie encontró.
Ahí va. Pero es justamente en ese clima de tomarse un poco en broma y un poco en serio a uno mismo... de todas maneras uno siempre tiene alguna idea de algunos temas que le gustaría que estuvieran más presentes de pronto que lo que ve en otros medios, porque si no simplemente se limitaría a consumir los otros medios y cuando no se lanzaba la aventura de tener un medio propio. ¿Cuáles temas te parece que deberían tener un poco más de presencia, un poco más de atención, o cuál áreas de la realidad te gustaría que Plan B tuviera como prioridad?
A uno le gustaría tener siempre historias bien contadas, que en definitiva es eso, ¿no? La vida creo que nos lleva a eso, un videoclip, una canción, un libro, un programa de radio, es una historia bien contada. Si uno la cuenta bien, a veces no importa de qué tema esté hablando, ¿no? Que eso es tal vez la limitante de Internet, la gente va a buscar algo específicamente y se pierde otras cosas. Eso es lo bueno que tienen los diarios, que uno va a buscar... ¿A qué hora empieza una película y se enganchó con algo nuevo en materia tecnológica o la historia de vida de unos uruguayos que vinieron, instalaron un bar y los robaron en 15 días dos veces y se van de vuelta, cierran todo y se van para España? Yo creo que eso a veces va por la percepción, va por el instinto, va por el nivel de los periodistas que uno tiene, por hacia dónde van. Yo creo que los temas que siempre le gusta leer a la gente son los temas que le preocupan. Y muchas veces también son los temas sobre los que no habla, pero que le gusta leer. Nosotros hace poco publicamos un informe de un colega que vive en el interior, que se llama Dino Capelli, sobre un prostíbulo en Durazno. Y bueno, y la cantidad de gente que me habló de esa nota, al principio me dice, ¿cómo vas a poner eso? Digo, ¿la leíste? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Aprendiste algo? Sí. Bueno, no estuvo tan mal, había algo procas bueno, el tema, yo llevo un diario a casa, bueno, está bien, pero digo, también llevas un diario a casa donde tiene capaz que tres personas descuartizadas con una bomba en Irak y están en primer plano, ¿cómo le explicás eso a tus hijos? Bueno, también se lo tenés que explicar de la otra forma.
Javier, ¿cómo es la relación de Plan B con el sindicato de vendedores de diarios y revistas?
Nosotros somos un diario que se vende en los kioscos, apostamos a los canillas. Esperamos que todos los canillas también apuesten por nosotros. Yo tuve dos o tres conversaciones con los que distribuyen los diarios en todo Montevideo, que son 18 sucursaleros. Yo les dije, ¿no hay posibilidad de que vuelvan a subirse a los ómnibus a vocear las noticias?
¿Por qué no lo hacen?
No sé, yo les dije, yo vivo en el Parque Rivera, Avenida Italia y a dos cuadras de Bolivia. Tengo tres supermercados en cinco manzanas a la redonda. Todos me llegan con un mailing a casa, con ofertas, con precios, y están seguros que voy a ir a comprarles. A veces iré a uno, a veces iré a otro, porque ellos no lo hacen. Bueno, es un tema complicado, a veces están cómodos, venden las revistas, se quedan con lo que están, pero es muy muy de uruguayo eso, ¿no? Es decir, en vez de, y de repente uno pasa por un kiosco y encuentra que tiene un cartel, hoy salió búsqueda con galería, hoy el país tiene el país agropecuario y el escolar. Es decir, tratan de incentivar, así sea modestamente, pero bueno, ojalá lo hicieran más.
Javier Pastoriza, director de Plan B, nuevo diario, pero ya instalado firmemente en la plaza. Mucho gusto haber conversado acá esta tarde con estos primeros apuntes de esta aventura, una aventura que sigue día a día de lunes a viernes y la que tenemos noticias también aquí en Asuntos Pendientes. Muchas gracias.
No, el agradecido soy yo y fue un placer compartir este estudio con dos periodistas de raza.
Hasta pronto.